Yo creo que a todos los ayuntamientos, independientemente de otras cuestiones que ahora hablaremos, a todos los ayuntamientos le ha pasado por encima el tsunami. Es decir, yo que, como sabéis, comparto mis negocios y trabajo entre Málaga y vivir en Soto Grande, y voy otras veces a Málaga en semana y tal. Soto Grande, que supone que es alto standing, ¿vale? El puerto deportivo ha sido vergonzoso, como ha estado, de personas, de no por las personas en sí, sino por la limpieza, por la suciedad, por el mal cuidado en toda la parte de Soto Grande bajo, los coches aparcados en todos los jardines, en las medianas. Ha sido un desastre, y se supone que ha llevado un turismo de otro nivel, con lo cual no es una cuestión de economía, sino de educación y de tendencia, y también de que ha habido muchas personas en todos los sitios. A Veranales le ha pasado también, y no porque ha habido más personas que otro año, que también, sino porque ha habido más vehículos en todas las partes, porque todo el mundo ha preferido venir de Madrid, de Sevilla, de Córdoba, en su vehículo, a hacerlo en transporte público, a hacerlo en metro, a hacerlo en AVE, por el riesgo de la COVID, etcétera. Y creo que eso ha hecho que a lo mejor la imagen de Benalmádena y de otros municipios no haya sido la adecuada, especialmente para el turista que ha venido ya en la segunda quincena de agosto, primera y parte de septiembre, ¿no? Se ha quedado todo, vamos, yo ya no sé si se baldeaban calles o no, porque no hay tiempo, porque había gente a todas horas en las calles, y por consiguiente, como es natural y como es lógico, es imposible que diera tiempo a los servicios operativos, que además creo, y de limpieza y de jardinería, que han estado por debajo también de los niveles de asistencia de personas en todos los municipios, ¿no? Por lógica, ¿no?
Bueno, a ver, Antonio, yo creo que hay un momento clave al inicio del verano, creo que fue el 23 o 24 de junio, cuando Boris Johnson anuncia aquello de que España, la península, permanecía, ¿no?, en el semáforo amarillo, ¿no?, con lo cual los británicos no iban a viajar, ¿no?, a la Costa del Sol, ¿no? Eso va a centrar en estado de nerviosismo a los hoteleros y bajan sus precios, ¿no?, sobre todo porque lo que se preveía como una temporada con muchas perspectivas, pues corría el riesgo de quedarse en un bluff, ¿no? Y a raíz de bajar esos precios es cuando empieza el mercado nacional, el turismo nacional, a reservar sus plazas hoteleras en la Costa del Sol, ¿no? No es que antes hubiera un turismo de mayor calidad y ahora de menos, ¿no? Es que al bajar los precios, el turismo, digamos, ha sido más abierto, ¿no?
Sí, por
y ha
zona, venido. Zona, obviamente.
Claro, y efectivamente la gente ha venido con su coche y hemos encontrado una saturación enorme en unos municipios que además no estábamos preparados para tal avalancha, ¿no? Y aunque estuviéramos preparados a los incrementos de población, sin embargo, no lo estábamos para el, digamos, es que han sido cifras de récord si la comparamos con años, ¿no?, anteriores, ¿no? Concretamente en Benalmádena las cifras de desempleo son las más bajas del año 2007, ¿no?, que estábamos en plena burbuja inmobiliaria, en una época de expansión económica, ¿no?, y hemos salido justo de una pandemia, ¿no?, donde los indicadores hacían prever que iba a ser una buena temporada, pero no tan buena como la que hemos tenido. Y ha sido a consecuencia del estado de riesgo, de shock o de miedo en el que entraron los hoteleros, a consecuencia de que los británicos finalmente no viajaban a la Costa del Sol, ¿no?
Cosa
a partir
que
de ahí
ocurrió que también viajaba, porque al final han viajado en septiembre, en agosto, no en la medida y en el número. El otro día, 5.000, no, todos no eran daneses, pero 5.000 personas en el concierto Mare Nostrum de una estrella danesa del rock. Y bueno, impresionante. Que han venido expresamente varias semanas, o una semana al menos, fletando vuelos para ir al concierto.
Sí. La verdad que eso es bueno, al final son atractivos que tiene la Costa del Sol, y el hecho de que se empiece a mover el mercado internacional es una buena señal, ¿no? Porque ahora acaba el turismo nacional, empiezan los colegios, los institutos, la gente vuelve a sus destinos, pero tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y nuestros hoteles ya tienen la perspectiva del inserso y del turismo internacional, ¿no? Ya me hablaban algunos hoteleros el otro día que para el mes de septiembre se pronosticaba un 65 o un 70% de ocupación, y en octubre casi un 40, ¿no? Y estamos hablando de que todavía muchas de las reservas no se han materializado, ¿no? Con lo cual la cifra puede ser aún mejor, ¿no? Creo que hemos sufrido muchísimo durante el último año a consecuencia de la pandemia, del COVID, ¿no? Nuestros hoteleros, nuestros restauradores se han dejado mucho crédito en el camino, ¿no? Y ahora toca recuperar, ¿no? Y además recuperar con la perspectiva de que tenemos uno de los destinos con más potencialidad y con mayor atracción de todo el mercado turístico internacional, ¿no? Internacional y nacional, ¿no? Con lo cual, esa potencialidad debemos de seguir poniéndola en valor, que es lo que nos permite llenar nuestra planta hotelera, ¿no?
Bueno, es una cosa que hemos mantenido los últimos 8 días. Ha sido auténticamente dantesco, yo diría que pavoroso, el incendio de la Sierra Bermeja y las poblaciones adyacentes. Menos mal que no ha llegado al Valle del Genal tan gravemente como se pensaba, y que por supuesto no ha saltado a la Sierra de las Nieves, ha estado a punto de hacerlo. Así que voy a leer lo que me manda y además le mando un beso fortísimo porque no ha parado de trabajar junto con el resto de los medios de comunicación, Cuerpo de Bomberos, José Moreno en nuestra casa, Juan Fernández, el resto de compañeros en el resto de medios de comunicación, por supuesto Servicios Operativos, Consorcio de Bomberos de Málaga y Provincia, el Infoca, la UME, que ya se fue esta mañana a tener nivel cero el incendio, y a Susana Villaverde le mando un beso enorme. Este mensaje es un mensaje que voy a guardar con cariño durante muchos años, ¿no? El puesto de mando avanzado está siendo desmontado. Todos los operativos y efectivos vuelven a sus puestos habituales. Gracias. Es historia, aunque será una historia para analizar, el incendio más grave en 30 años en la Costa del Sol, en la sierra de la Costa del Sol, y posiblemente, como acaba de llegar, es la mejor noticia que podemos dar hoy, que ya la dimos de madrugada y esta noche, pero especialmente hoy, que esta pesadilla ha terminado.
Es una alegría enorme, ¿no? Después del daño medioambiental y el daño en vidas humanas, ¿no? Pues creo que podemos, efectivamente, podemos...
A nivel de fauna, de seres vivos, los invertebrados que hay en esa sierra no hay en otro lugar, cabra montesa, ciervo, en fin, ha sido horrible.
Es un daño enorme, ¿no? Y vamos a tardar bastantes años en recuperar parte de esa sierra, ¿no?
Hay que reforestar desde ya, en cuanto se pueda,
bueno,
no sea
pero,
posible.
Pero habrá que reforestar quizá, habrá que buscar especies, como hace poco veía en un informativo, creo que era en Galicia, ¿no? Que un incendio forestal, pues, paró a la entrada de una finca por el tipo de árboles que tenía plantado, ¿no? Es que, precisamente, el pinar es puro combustible, ¿no? Y además en un año bastante seco, ¿no? Donde hay poco mantenimiento de la sierra, donde ya no hay animales que vayan de un sitio a otro.
Rural, como
claro, efectivamente, ¿no?
Familias que siguen viviendo, pero ya no es lo que era.
Aquello ayudaba a mantener en buen estado el bosque, ¿no? Y el monte, ¿no? Hoy en día eso no ocurre, ¿no? Entonces,
tengo una pregunta que siempre es un poco tonta, porque yo soy neófito en la materia, más allá de lo que nos enseñaron a los que hicimos la mili sobre el fuego, los incendios en la zona de grupo, la base aérea, o en la zona donde estaba el combustible, el polvorín, para que no hubiera males mayores. Pero no sé, que lo del cambio de viento es peligrosísimo. Un incendio apagado no está del todo apagado si el viento no lo ha permitido, y en cuanto vuelve el viento, el rescoldo puede convertir lo que ha convertido todo esto en otros focos que había y lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí es verdad que yo no sé si hay alguna forma, como se ha hecho, para apagar el incendio con los hidroaviones, etcétera, de tener el campo en verano mojado de alguna manera, por lo menos zonas de cortafuego que estén muy húmedas, para que una parte provoca el incendio y no puede atravesar la otra porque la humedad no se lo permita. Que no sé si es una locura lo que estoy diciendo. Igual el coste de tal magnitud, desde luego el que hemos tenido ya es gravísimo, que evitar eso, a margen de los salvajes, ayer lo dije así de claro, lo reitero hoy, los hijos de puta que lo han hecho, lo digo así de claro, con perdón para sus madres que son unas santas y no tienen culpa, yo a eso lo arreglaba yo, para que el arreglo mío no es muy ortodoxo en democracia. Pero vamos, yo lo arreglaba seguro. En cualquier
¿Puedes
caso,
ilustrarnos cómo,
no, yo tengo muy claro,
cómo lo arreglarías? Ya no me dejes con la duda.
A ver, yo personas así, que son irrecuperables, a pesar de que España tiene una ley de reinserción de tal magnitud que alguno es capaz de reinsertarlo a la sociedad y convertirlo en guardia forestal, y un pirámano sabemos que nunca deja esa función, ¿vale? Y yo, la mía es muy especial. Yo sé
¿Pero
que,
tú de verdad crees que ha sido un pirómano?
Hombre, ahora mismo está claro que, por lo que todos los indicios y la propia fiscalía apunta, ha sido provocado.
No. Poco, sí. Provocado no, seguro.
Eso no cabe la menor duda.
Pero no una persona única, creo.
Puede haber más personas, obviamente. Se está buscando algunas cosas que han pasado otros veranos, que parece que también en Ronda ha habido un elemento que se dedica a estas cosas. Y lo voy a dejar ahí, no quiero decir exactamente lo que yo haría. En político comité sí, después en privado, porque no es plan, pero desde luego no se pueden hacer las cosas como se hacen a veces en delitos flagrantes y demostrables. La reinserción social está para las personas que sabes que pueden estar reinsertadas a la sociedad, no para aquellos que sabes que no. Hay violadores que piden que sean, en fin, que hagan el tratamiento que hay que hacer de vasectomía para no volver ellos, porque saben que van a volver a hacer lo mismo. Hay cosas que son de cajón, pues habrá que ver, sin saltarnos la ley y el derecho, qué se puede hacer de manera que esto no se repita, porque aunque el que lo ha hecho ya no lo repita, ¿no?
Puedo interrumpir un segundo para decir que lo que habría que hacer primero es una investigación muy profunda de que de todo lo que ha pasado, porque está claro que responsables del incendio o provocado, en este caso culpable por así decirlo, solo están las personas que han provocado ese fuego, pero luego hay muchos responsables de todo lo que ha pasado, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es depurar ese tipo de responsabilidades, ver qué se podía haber hecho mejor y peor, porque por desgracia no va a ser el último incendio que se viva ni en Málaga, ni en Andalucía, ni en España. Mejorar lo que se pueda eso, aprender.
Climático,
ya, pero Antonio, tú sabes que yo lo llevo tatuado en la piel.
Electoralmente, como algunos han querido, me parece una barbaridad.
Eso es horrible. Eso es horrible.
Porque
pero
además bastante desgracia tenemos ya.
No es lo correcto, pero sí es cierto que ahora que se ha apagado el incendio hay que depurar responsabilidades. Porque, efectivamente, y no solo que se pueda mejorar. Yo me preguntaba hace unos días por qué los bulldozers no entraron ya el viernes a hacer esos cortafuegos de los que tú hablabas. Porque hemos tenido que esperar varios días
porque
que el incendio fuera más.
Entiende que el segundo fuego es el que provoca lo demás, ¿no?
Vale, pero Antonio, allí hay un señor que es un alcalde de un pueblecito que está a pie de calle en el terreno, que conoce exactamente bien, mejor que ninguno de nosotros, la situación, y que llevaba 48 horas reclamando una actuación más eficiente.
Es el único alcalde que lo ha pedido, cuidado. Y el único alcalde que ha sido un poco, que ha ido contracorriente de todo lo que se está explicando y diciendo, ¿no? Yo creo que ahí habría que ver también después exactamente y de qué manera eso es tal cual o eso ha sido de esta forma. Yo entiendo que cuando los gobiernos centrales autonómicos ya estaban de acuerdo y no se ha pedido la UME hasta que no ha habido ya esa situación de nube peligrosa, que tiene un nombre, que no me acuerdo ahora el nombre.
Pirolítica, ¿no?
Algo nube así, pirolítica, ¿no? Todo eso, hasta que no se ha producido, nadie lo esperaba. Yo creo que el viento ha perjudicado mucho también.
Bueno,
a partir de ahí...
Las condiciones, mira...
no han ayudado en nada las condiciones.
Los expertos en extinción de incendios hablan de las 330, ¿no? Que son vientos de más de 30 kilómetros, temperaturas superiores a los 30 grados y la humedad por debajo del 30%. Y eso ocurría desde el primer día del incendio, ¿no? Se daban las peores condiciones posibles, ¿no? Lo que no puede ser, y me pongo en la piel de cualquier ciudadano o ciudadana que nos esté escuchando, es que no queramos invertir en la sierra, nunca sea una prioridad, siempre lo dejemos como algo secundario, y cuando ocurre una catástrofe de este tipo, en lugar de poner todos los medios para acabar cuanto antes con el incendio, estemos midiendo hasta dónde ponemos los medios, ¿no? Porque vaya que nos molestemos entre nosotros, habrá que emplear al máximo la potencialidad de los servicios públicos para apagar cuanto antes el incendio.
En consorcio
y no hay más que hablar, efectivamente.
Cada uno tiene su frontera, entre comillas, esto,
es que
tiene su competencia y al final hay tantas competencias.
Pues eso es un problema.
Que acaba siendo un problema.
Pero hay que unirse, Antonio, porque vimos cómo se quemó, lo he visto en un post.
Las comunidades autonómicas que han apoyado y la Almadena, Marbella, Torremolinos que se han volcado. Esto no suele pasar. Y ahora habrá que volcarse con las familias perjudicadas.
Ahí es donde voy, porque...
Hacer programas benéficos, en nuestro caso, buscar
recaudación. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo leí en Facebook, no era de estos posts que son anónimos. No decía, se quemó Notre Dame y estábamos todos los españoles llorando. Pasó lo de Filomena y tuvimos Filomena un mes y medio, dos meses, porque fue una tragedia también, pero todo el mundo hablando. Sin embargo, ha estado ardiendo Málaga 8 días.
Y hasta el séptimo día,
y sexto, hasta que no... Y casi que lo único que se ha sacado son las lágrimas del alcalde, porque vende mucho el tema de la pena y tal, ¿no? Y me da coraje porque ¿qué pasa? ¿Que los malagueños somos menos que los madrileños o que los franceses?
Juanje, y menos mal que lloró el alcalde para llamar la atención, porque si no es que ni siquiera a lo mejor salimos, ¿no?
Ni eso, ¿no? Sí.
Tomás, te digo una cosa. No, sí salimos porque el viernes ya había una pildorita por ahí lanzada que yo informé a quien tenía que informar adecuadamente. Me pareció deleznable la comparativa que hicieron en Antena 3 Televisión con lo que estaba ocurriendo después de la cruz de Moreno Bonilla. Enseguida colocaron ellos el tema de que a la UME no se había llamado, como si no se hubiera querido llamar a la UME, de verdad. Porque además, tú me puedes decir que un gobierno de otro color igual no quiere a la UME, como algunos protestaban en Cataluña y el País Vasco por la presencia del ejército en la COVID, que luego bien que la reclamaron rápido. Pero un gobierno popular con Ciudadanos en pacto de gobierno no va a querer llamar al ejército español. Hombre, a ver, hay cosas que se caen por sí solas.
Pero ahí es donde voy, Antonio, que es una pena que tengamos que estar hablando de ese tipo de cosas cuando está pasando lo que está pasando. Es que la UME no es del... Es que parece que la UME fuera del Madrid, del Barça, del Sevilla...
Y esto que has dicho lo apunto en una tertulia de ayer, porque Vinicius ha sido portada en muchos medios. Nadie ha criticado todavía, salvo en un par de tertulias en las que he estado yo, que la de Vinicius tendría que haber tenido sanción, como la de campaña en el Levante. Y sea para hacerse la afición en plena pandemia, que no hemos salido...
Lo hablábamos José y yo, ¿no? Y decíamos, no tendrá nada.
Además, bueno, televisiones nacionales han apoyado y han buscado al aficionado para que contara en primera persona la sensación tan agradable de que le abrace
en plena COVID-19. Si hubiera sido un jugador del Barcelona fuera de la zona centro, o del Málaga, o del Sevilla...
El Málaga está cuatro partidos y le caen cuatro partidos a Duque.
Pero que la UME, es de España, de España.
A ver, yo quiero decir una cosa. La UME creo que es uno de los mejores inventos que había en este país en los últimos años.
Diferencia.
Son militares que se encuentran en sus cuarteles y que se adscriben a una unidad de emergencia para actuar. Pero tengo que decir que la creó un presidente, se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, y que el Partido Popular estaba en contra y se reía de por qué había que utilizar a los militares en situaciones de este tipo, ¿no? Yo no sé si realmente hacía falta que estuvieran el primer día o el segundo. Lo que sí es verdad es que el jueves estaban a disposición del gobierno de la Junta de Andalucía. Y sé también que muchos jefes de bomberos de la provincia de Málaga habían ofrecido sus recursos desde el viernes a disposición del operativo de mando para actuar en el lugar. Y que se ha tardado 48 horas en reaccionar. Por lo que sea, no lo sé, no quiero creer que es algo político ni es algo de competencia, pero que habrá que investigar, como dice Juanje, y habrá que depurar hasta la última responsabilidad, porque eso no puede ocurrir. si hay un incendio hay que actuar cuanto antes.
Y a los políticos, si tú eres técnico en el ayuntamiento, si te están diciendo, salvo que tú veas una cosa... Pues
a lo mejor hay que destituir al técnico de Infoca o al jefe del operativo. Es que muchos de estos cargos son cargos...
Te están diciendo que no y son técnicos en la materia... Oye, no hace falta, lo dijo además en una declaración, mientras más personas haya aquí nos vamos a estorbar en el trabajo porque es una zona de barranco, es una zona muy pedregosa, es una zona muy complicada para trabajar y va a haber un momento que nos vamos a pisar unos a otros. Lo explicó así, está el audio, tenemos la web merchandirecto.es, es decir, que sí, si pues no es verdad, tendrá responsabilidades,
a
obviamente.
Eso es lo que me refiero, que habrá que depurar, ¿no? Lo
y
que
si
no
es verdad, pues habrá que pensar, lógicamente también, que a lo mejor mal, es menos, ¿no? A veces, ¿no?
Lo difícil es acertar cuando ocurre una catástrofe de este tipo, ¿no? Y es verdad que hay que ser muy consecuente y tratar de ser lo más justos posible y dejar a un lado cualquier tipo de guerra partidista para solucionar el problema cuanto antes. Y eso creo que es lo que en esta ocasión nos ha fallado. Y no lo digo por los que se han quejado, sino también por los que han actuado. Porque rápidamente hemos sacado todo nuestra bandera y aquí estamos nosotros y no queremos que el protagonismo no lo reste nadie que venga de Madrid a apagar el fuego. Por ejemplo, ¿no? O sin embargo, también hemos quejado porque no se actúa, en fin, al final no deja de ser una guerra, a veces un poco incongruente, absurda, incomprensible y absurda. Y lo que tenemos que hacer ahora es terminar de apagar el incendio, solucionar el problema, no olvidarnos del desastre ecológico, medioambiental, que habrá que invertir en la sierra y habrá que pensar en cómo proteger la sierra y, por supuesto, a partir de ahí depurar toda la responsabilidad.
Hay quien dice que no declaró parque natural. Como ha ocurrido Parque Nacional en otros casos, tipo de Sierra de las Nieves, ha provocado que la Sierra de Bermeja estuviera más indefensa y que hay quien votó en contra en el Congreso de eso, en la propuesta que se hizo desde la Junta.
Sí, porque, a ver, al final también hay que decir una cosa, cuando se habla de proteger una sierra, significa más recursos económicos, ¿no? Más recursos económicos significan más medios en los presupuestos. Es muy difícil presentarse a unas elecciones donde la gente vota bajadas de impuestos, ¿no? ¿Cómo mantenemos luego la sierra? ¿Cómo mantenemos los servicios sociales? ¿Cómo mantenemos la educación? ¿Cómo mantenemos la sanidad? Porque quejarnos nos quejamos de todo. La sanidad puede ser mejor, estamos de acuerdo. La educación puede ser mejor, estamos de acuerdo. Hay que proteger los bosques también. Hay que proteger la sierra también. Hay que tener más policías, por supuesto. Hay que tener mejor infraestructura de aeropuertos, por supuesto. ¿Cómo se sostiene eso? A base de impuestos, ¿no? Cuando nos presentamos en elecciones y vendemos a la ciudadanía que vamos a ser los mejores, los que vamos a hacer y encima a bajar impuestos, la cuadratura del círculo no existe, ¿no? Yo cuento esto a modo de pedagogía, ¿no? Para que entendamos un poco en el marco en el que estamos.
Tiene que haber,
los Estados Unidos,
entre un orden,
los Estados Unidos es una de las naciones donde menos impuestos, menos presión impositiva existe. Y evidentemente casi todo esto es privado, ¿no? No existe un servicio, un retén que proteja la sierra, hasta las compañías eléctricas, hasta el mantenimiento de cualquier tipo de infraestructura lo hacen empresas privadas. Incluso los bomberos son privados en Estados Unidos. Luego ocurren catástrofes como el Katrina, ¿no?
Claro.
Que llega una catástrofe y acaba yendo el ejército porque los bomberos, porque la policía, porque los hospitales acaban cerrando y huyendo del lugar, ¿no? Eso es algo que tenemos en Europa y que tenemos que conservar y que tenemos que mantener, que es el estado del bienestar, ¿no?
Bueno, estamos en esta situación de alegría, entre comillas eso, porque ha habido muchas desgracias, porque efectivamente muchas familias ahora vuelven a sus casas, algunas tendrán bien, otros no. El olor a quemado, yo esta mañana he parado expresamente a echar gasoil en la gasolinera de Resol de enfrente, la que se podía haber quemado, pero que también podía haber saltado al otro lado. Se ve un paisaje desolador y el olor a quemado y a ceniza es terrible. Bueno, lógico, después de lo que ha pasado, ¿no? Hay un tema que el domingo tuvo manifestación en Benalmádena por parte de grupos vecinales, comerciantes y fundamentalmente de la oposición del municipio, y que ha sido y está siendo, digamos que, referente de la oposición en las últimas semanas, diría meses, que tiene que ver con la prueba de fuego, porque es una prueba de fuego, nunca mejor dicho, ¿vale? Del carril que hace que pueda provocar o esté provocando la erupción de ese carril, más atascos, más tráfico, más problemas, para convertir en una especie de bulevar lo que siempre ha sido la 340, que todos los ayuntamientos lo han ido haciendo. Yo no estoy de acuerdo, ya lo dije el primer día, no en este, en cualquier otro. Pasa igual con Torremolinos, no se puede circular por lo que era carretera general a 30 por sistema, por mucho que la Unión Europea y el cambio climático lo exija. Yo creo que al final hay cosas que son de cajón. ¿Tenemos arterias suficientes para que eso se pueda hacer? Sí. ¿Para desplazarnos por arriba y por abajo? Sí. ¿No las tenemos? Es una locura, porque al final se retención de tráfico, mayor contaminación por la retención de tráfico, y luego, evidentemente, también el perjuicio, si nadie puede pasar, no puede aparcar, ahí está, a comerciantes, a restauradores, etcétera, que es lo que todo el mundo explica. Sin embargo, es verdad que la Unión Europea y los fondos EDU tienen que ver con que las ciudades sean más sostenibles, más medioambientales, contaminen menos, y pero, todo eso, ¿cómo lo conjugar? Y evidentemente, la pregunta que yo voy a hacer al alcalde, ¿es una cabezonería del alcalde que el carril se mantenga sí o sí y no haya un arreglo a esa situación? ¿Se sigue el ensayo 6 meses más, ya que el turismo empieza a irse y se supone que eso se va a aligerar? Y a partir de ahí, si sale mal, ¿va a haber rectificación? ¿No la va a haber? ¿No debe haberla, según la Unión Europea?
A ver, Antonio, pero es que hemos hablado de sostenibilidad, de medio ambiente. Yo creo que es básico, ¿no? Si queremos sostener, y hablamos hace un poquito del incendio de la Sierra Bermeja, ¿no? Y que es necesario que empecemos a tomar medidas, pues, para reducir la huella de carbono, ¿no? Pero también la experiencia dice que en los lugares donde se ha peatonalizado o se ha calmado el tráfico, se ha revitalizado económicamente, ¿no? Y tenemos un ejemplo en el centro de Torremolinos, tenemos un ejemplo en el centro de Málaga. Ahora Paco de la Torre quiere peatonalizar carretería y calle Álamo, y tenemos, sí, pero efectivamente Torremolinos también está revitalizando su centro, ¿eh? Bueno. Se centra a consecuencia de la peatonalización, ¿no? Que no estamos haciendo nada diferente de lo que se está haciendo en otras ciudades, ¿no? De hecho, ayer mismo había ya consultoras interesadas en invertir en Benalmádena de la Costa, ¿no? Algunas de ellas que representaban a grandes firmas de moda o a grandes firmas de restauración, ¿no? ¿Quién no cree que pueda haber un Starbucks, un Zara o un Mango a partir de que se revitalice Benalmádena de la Costa, ¿no? Pero para llegar ahí hay que trabajar primero y hay que calmar el tráfico, hay que tomar una serie de medidas que nos implica, que nos indica la Unión Europea, que están basadas en un proyecto, que es el proyecto EDUSI, un proyecto en el que se trabajó durante 5 años y que se cimentó en la participación ciudadana, donde se convocaron cerca de una decena de asambleas vecinales, ¿no? Recuerdo aquella del Club Náutico, recuerdo la del Centro de Exposiciones y recuerdo la del Castillo de Bilbil. Más reuniones con técnicos, más reuniones con arquitectos, con comerciantes, con los técnicos municipales y con una representación de los agentes sociales. Aquí no se ha hecho algo por el capricho de un alcalde. Hay un trabajo previo, durante 5 años se preparó el documento, se presentó a la Unión Europea y la Unión Europea lo ha aprobado y nos ha dado una serie de fondos para acometer ese tipo de iniciativas, ¿no? Esa iniciativa significa la transformación de Benalmádena Costa. Además, me presenté a las elecciones en 2019 precisamente con ese proyecto en mi programa, ¿no? Fue un programa y fuimos un grupo que tuvo el respaldo mayoritario de los vecinos y vecinas de Benalmádena, ¿no? Y lo que estamos haciendo es acometiendo, pues, prácticamente lo que nos comprometimos a hacer con los ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí entiendo el enfado, la crítica, sobre todo porque a nadie nos gusta permanecer más tiempo de lo normal dentro de un atasco, ¿no? Pero hay que entender que cuando hicimos lo mismo en el entorno desde Sunset Beach hasta Carvajal, 2 años después tenemos a Trocadero en Benalmádena, tenemos la Niña Bonita, tenemos Malibú, tenemos la Yuca, tenemos Parador Playa, tenemos Gecko y tenemos un sinfín de locales de restauración que están floreciendo al calor de que se ha calmado el tráfico, de que se puede pasear por la vía y de que la gente puede venir y aparcar, ¿no? ¿Cuál es el pecado? Tratar de modernizar tu ciudad, de transformarla para que sea más sostenible y a la vez revitalizarla económicamente. Es que el corazón económico de Benalmádena es Benalmádena Costa. Es que tenemos que invertir sí o sí. Es que es una zona que se encuentra degradada y en decadencia, donde no se ha invertido en las últimas décadas. Lo que estamos haciendo es tratar de poner al día nuestra fachada litoral, que es lo que siempre hemos defendido, para conseguir atraer inversión que permita revitalizar nuestro entorno, ¿no? Y a la vez hacerlo más sostenible, ¿no?
Y a ver, revitalizar también Puerto Deportivo de Benalmádena, Puerto Marina, porque por una cosa puede traer la otra con el tiempo. Bueno, es la aplicación que da el alcalde, la oposición dice lo contrario, que a día de hoy es un problema. Bueno, el verano ha sido un quebrado de cabeza para todas las cosas, para esta hora iba a ser menos, evidentemente.
Pero nosotros tenemos que pensar o en el corto plazo o poner las luces largas y pensar cómo queremos que sea nuestra ciudad en el medio o en el largo plazo. La oposición votó a favor del EDUSI y votó conmigo en un pleno. Aquí no hemos engañado a nadie, ¿no? Pero al primer minuto de descontento ya se posiciona en contra. Y luego dentro de la oposición tengo el prisma completo. Tengo quienes se niegan a que haya ningún tipo de transformación y además se suman a la manifestación que pretende devolver los 4 carriles, ¿eh? Desde Carvajal hasta el Puerto Deportivo. Que le pregunten al gerente de este establecimiento, a Paco Muñoz, si le han venido bien reducir 2 carriles al tráfico. Si quiere que vuelva a haber 4, ¿no? O que le pregunten a Trocadero. O que le pregunten a la Viborilla, ¿no? Seguramente se echaría las manos a la cabeza pensar en volver a utilizar esta Avenida del Sol como si fuera la antigua Nacional 340. Porque no lo ven ya, porque una vez que se ha consolidado el proyecto, lo que quieren es mantenerlo, incluso mejorarlo, ¿no? Pero no volver a la Nacional 340, ¿no? Y dentro de la oposición, como he dicho, están quienes quieren devolver los 4 carriles desde Carvajal hasta Sunset Beach, quienes plantean al menos alternativas, como el ciudadano que plantea algún tipo de alternativa, oye, mira, pues no estamos de acuerdo en la forma en que se ha hecho, pero en el fondo estamos de acuerdo, ¿no?
Nota de prensa cuando tengo Vargas con su grupo, efectivamente.
O como Vox, por ejemplo, ¿no? Que son puros negacionistas del cambio climático y que ellos piensan que Benalmádena de la Costa debe seguir igual por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Creo que hace falta pensar en el futuro. Y creo que si de algo se nos critica, no es precisamente el inmovilismo, es de hacer cosas, ¿no? Ahora se va a transformar la entrada al puerto deportivo con una inversión bastante importante en la avenida Dalai. Se va a transformar también la Plaza Dolé. Todo esto son inversiones que vienen en el EDUSI, ¿no? Se va a transformar García Lorca desde el Club de Hielo hasta la avenida Antonio Machado. Se va a crear un corredor verde. Se va a transformar también el entorno de Gamonal. Todo eso viene dentro de los fondos europeos. La mayoría de convocatorias que salen hoy día en cuanto a inversiones van en esta línea. Si es que el plan de recuperación y resiliencia que ha puesto en marcha el Estado, amparado en fondos europeos, los Next Generation, premian este tipo de iniciativas y actividades. ¿Vamos a ir en sentido contrario nosotros? ¿Vamos a ser diferente al resto de las naciones o al resto de las ciudades?
Están haciendo para estos fondos.
Si es que es la corriente, efectivamente, pues tendremos que sumarnos. Por eso ahora Benalmádena está trabajando en un plan contra el cambio climático, por eso Benalmádena está trabajando ahora en un plan de sostenibilidad turística, porque tenemos que adaptar nuestros destinos para equilibrarlos entre lo que significa el turismo y la vecindad, ¿no? Y lo que ha pasado este verano, que ha sido algo anormal a todas luces, con el gran número de vehículos que hemos tenido en la ciudad, es que no corresponde a ningún patrón de crecimiento que hayamos tenido en los últimos años. Y digo esto porque ayer me decía un empresario, me decía, mira, yo este verano, y además en Antonio Machado, habéis puesto 300 aparcamientos más de los que había nunca. Pues no había aparcamiento en la ciudad. Es que el puerto deportivo se ha cerrado al tráfico por primera vez en 15 años. Eso no ocurría desde la etapa del ocio nocturno. Y se ha cerrado porque no había dónde aparcar ni por dónde circular. Y se ha cerrado también algunos aparcamientos públicos, como los aparcamientos que hay en Solimar, o como algunos más de los que hay, como por ejemplo la Plaza de la Mezquita, o incluso se ha llenado, como no se había dado nunca, el recinto ferial del Parque de la Paloma, aparcado de coche, no había aparcamiento en ningún sitio. Eso... Pero ese es el tipo de crecimiento que queremos, ¿no? Yo creo que también hay que pensar, ¿no?, cómo sostener nuestro destino, que se equilibre con la vecindad sin que ello genere la turismofobia, ¿no?, y que podamos crecer y prosperar con un turismo de calidad. Y eso solo se consigue revitalizando y transformando el entorno.
Es evidente que a los vecinos que les ha perjudicado más, comerciantes y tal, pues se quejan, como es natural, bueno, porque no ven, a largo plazo no van a ver qué va a pasar en 5 años, en 6, en 4 o en 3.
¿No? Los comerciantes no se han quejado, ¿eh? Los comerciantes están a favor de la propuesta. Pueden estar descontentos con las formas, ¿no? Porque aquí el dilema era hacer la prueba en verano o esperar a que pase el verano. Vale, ahí podemos asumir cualquier tipo de crítica, ¿no? Y de hecho ahí los comerciantes llevan razón. Había que haber esperado que pasara el verano, ¿no? Pero ellos están de acuerdo con la transformación, ¿no? Los hoteleros están de acuerdo con la transformación. Lo que no entiendo es a Margarita del Cid, ¿no?, que es la presidenta de Turismo Costa del Sol, y que viene precisamente a Benalmádena a quejarse de un proyecto que va a significar la revitalización del corazón turístico de Benalmádena, una de las locomotoras del turismo en la Costa del Sol. Ya me hubiera gustado a mí que hubiera venido cuando se manifestaron los trabajadores de Tívoli, que está cerrado y que estamos luchando y tratando de implicar a la Junta.
La delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, ¿no?
Bueno, pero la responsable de la manifestación no estuvo Patricia Navarro.
No estuvo Patricia Navarro.
Bueno, hubo declaraciones, igual, pero claro, las declaraciones se hacen con un móvil hoy día, pero hay que estar en el sitio cuando hay el problema, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia que venga una manifestación en una cosa que ni le va ni le viene a la representante, a la mayor representante del turismo en la Costa del Sol, cuando estamos hablando de transformar un destino y adaptarlo a las nuevas necesidades y demandas de los turistas y visitantes, ¿no? Y sin embargo viene a criticar eso, y no viene cuando Tivoli World, que es el icono y el emblema del turismo en la Costa del Sol, estaba cerrado, y nos manifestamos muchísimos agentes sociales con los trabajadores para reivindicar la apertura del parque, sin embargo no pudo aparecer por motivos de agenda. Pues bueno, creo que al menos un tironcito de orejas se merece, ¿no?
Yo creo que esa fecha, y no lo recuerdo, las notas de prensa, si miráramos variedades, que había varios eventos de Soge y CAD y otros eventos internacionales, y no sé si estaba allá afuera, ¿eh? No recuerdo ahora, pero tendría que mirar la agenda, creo que no estaba en Málaga. Pero independientemente de eso, evidentemente ha apoyado el tema de Tivoli.
Y luego Antonio... Popular.
Ahora también te digo una cosa, ¿eh? Llevo preguntando a todos los candidatos en los últimos 12 años, si no 16, qué se puede hacer con el parque de atracciones Tivoli, qué se puede conseguir ahí, cómo revitalizarlo, cómo modernizarlo, cómo conseguir que el parque de atracciones sea atractivo, como es el de Copenhague u otras ciudades, y cómo se ha ido envejeciendo, deteriorando, quedando para cosas que están muy bien, bailes regionales, festivales, tal, pero que son las atracciones que tú y yo nos montábamos hace 30 años, o no, pero hace 40 en mi caso, más. O sea, obviamente está mal. y los, el tema de seguridad y todo lo que se me cuente, tú ibas al parque de atracciones Tívoli y decías, bueno, esto está en el año 80-70.
Hace unos días me agradecían los trabajadores de Tívoli y el comité de empresa que había sido el único alcalde que le había adelantado con 3 años de antelación lo que iba a ocurrir con Tívoli. Ninguno había sido capaz de verlo, ¿no? Y quizás es porque no hemos preocupado lo suficiente y porque hemos mantenido reuniones en varios ámbitos y a distintas bandas para saber lo que ocurría con Tívoli, ¿no? Tívoli ha sido una empresa privada y sigue siendo una empresa.
Preguntarlo, vamos, totalmente. En los últimos 8 años a ti, porque no eras candidato, hasta hace 8, ahora va a ser 8 ya vivo, y al resto igual, es que esto está aquí anquilosado, antiguo.
Tívoli requiere de una inversión. No, es importante. Evidente. Y hace falta alguien que sea su propietario y quiera invertir en él. Hay empresas interesadas en invertir en Tívoli. Y lo que ocurre es que el actual propietario creo que tiene más un interés especulativo en el parque que el de explotarlo, ¿no? Quizás por los márgenes de rentabilidad.
Tenemos un Galtani en el Tívoli, básicamente.
Básicamente. Pero es que teníamos a Rafael Gómez Sandocán y ahora tenemos al Grupo Tremón. Nos hemos ido de Guatemala a Guatepeor.
Sí. Entonces, sí, porque el otro por lo menos hizo cosas para la ciudad interesantes, solamente... pero, lo que el Vitasani ya es una cosa importante, ¿no?
También tiene intención de especular, ¿no? Con el parque, ¿no?
Invierte, quiere ganar dinero,
y tengo que decir que mi equipo de gobierno ha sido el único que ha llevado la protección definitiva urbanística de Tívoli a un pleno y que se ha aprobado en el pleno de agosto, ¿no? Y que ello nos permite ahora que está Tívoli declarado como elemento de interés público, que si no abre sus puertas, si no desarrolla su actividad, que es aquello para lo que está declarado de interés público, podemos expropiarlo. Podemos expropiarlo o podemos obligarle, ¿no?
Es un proceso largo, pero ya la cosa es proceso,
pero es la protección definitiva del parque. Porque si alguien quiere explotar el parque, alfombra roja por parte de este ayuntamiento. Le abrimos todas las puertas.
Pero actuaciones y recuperar
claro,
presencia.
Claro, pero si yo lo que le pido a Tremón, mira, hace unos días leía la noticia de Tremón, que tiene una deuda de 500 millones, que forma parte de un concurso acreedor y que pedía al juez que le rebajase, que le hiciese una quita del 95%. Y además el
Malo Ibi que deba en el Ayuntamiento de Benalmádena, que no son pocos.
No, pero no solo en Benalmádena, sí, sino no, por no, toda Andalucía, ¿no? Y además el artículo de investigación, que era del ABC, decía que las empresas a las que Tremón les debía dinero, pues había supuestos testaferros al frente, ¿no? Que eran gente que había trabajado ya para Tremón y que las deudas se las debían entre ellos, ¿no? Y le pedía al juez que, hombre, que para mantener abierta su actividad y desarrollar sus actividades, pues tenía que tener una quita y que había que perdonarle, ¿no? Y yo pensaba, ¿y no es más fácil que Tremón venda Tívoli directamente? Y con eso
con
que...
la deuda misma,
que,
20, claro.
No, claro, ya vendrá alguien a comprarlo porque hay inversores interesados. Y cuando coja esa cantidad de por el parque de atracciones, que vaya pagando parte de su deuda, ¿no? Pero es que tal y como se expone ahora mismo y tal y como venía en ese en esa nota informativa, pues parecía más un fraude de libro, ¿no?
Hay muchas personas que me entienden mal, porque yo siempre digo que soy amigo de mis amigos por encima de la ideología. Tengo discusiones con Juan Fernández terribles, la hemos tenido en la pandemia, con mi amigo Melqui,
y la seguiremos teniendo mientras me tenga aquí al lado, claro.
Obviamente, ¿no? Y sin estar también seguro. Y me preguntan muchas veces, es que, Antonio Merchán, tú te llevas muy bien con Víctor Nava, digo, no me llevo bien porque somos amigos de antes, porque tuve...
Hace bastante tiempo.
No voy a decir la visión, pero sí la... No sé, visión política, como se queda, de saber qué podía pasar en su
eso
momento.
Eso hay que decirlo, eso es cierto, ¿eh?
No, contigo, con Elías Bendodo, con algunos más. Que no. Y luego, a personas consecuentes, a mí me gusta ser consecuente. Es decir, me gusta escuchar que lee la ABC, porque seguramente todo el mundo pueda pensar, Víctor Navas, PSOE, por supuesto, el mundo de refilón, el ABC ni lo mire, la razón de lejos. Claro, y al final, esto es lo que dice que tiene que haber, en democracia, tiene que haber sensibilidad de todas las índoles e ideologías. Pero es que... todos los que estáis aquí y todos los que hemos preguntado hasta ahora, viene a ser un miura más o menos de dificultad para el alcalde. Sin embargo, esto otro, me parece que hay un Vitorino que se deja torear, pero sí podría ser un Pedro Ximénez más cómodo, ¿no? Hablando en el argot taurino, por cierto, que nadie ha dicho que la plaza de toros vaya a desaparecer. Que eso, yo lo digo porque
nunca.
Es que hay cosas que, bueno, pero en fin. Oye, yo entiendo que la oposición, y nunca me ha gustado y lo sabes, cuando ha sido la inversa, y lo he dicho, a veces quiera judicializar la política. Entiendo que es un error, porque al final eso, la mitad de las veces la tumban los juzgados y no va a ninguna parte. La prueba es ver a Almadena, que estuvo durante años intervenido judicialmente y no ha habido un solo documento que encausara a nadie de forma penal ni civil. Con lo cual, una intervención excesa de las cuentas, contables, etcétera, que se tuvo en el ayuntamiento. Excesiva, diría yo. Ahora se ha trasladado todo el tema de los charters de Puerto Marina. El cese de una persona del Consejo en Puerto Marina, adecuado o no adecuado en función de la confianza del alcalde, y otra serie de cuestiones que Juan Antonio Lara y el Partido Popular, esto hay que decirlo así, que son los que lo han hecho, han presentado. Todas esas demandas, que cuando se aceptan a trámite tienen titulares importantes, luego ya no tienen tanto titular cuando no van a ninguna parte, cuando quedan sobreseídas. Y el alcalde estará satisfecho porque, especialmente a mí, que le pregunto mucho, me ha dicho, no, Antonio, yo estoy convencido que no hay nada de nada de lo que están contando. Yo miro, yo reviso, a mí no se me escapa ninguna anomalía, me puedo equivocar, pero intencionadamente, me imagino que habrá sido un descanso, una tranquilidad, a la vista de todo lo que ha pasado este verano, que ha habido muchas cosas, el que todas esas demandas han sido finalmente tumbadas por la justicia.
Han quedado en humo, sí, mira. Y además, la diferencia creo es que en etapas anteriores, cuando se ponía la denuncia, se admitía a trámite y se abría en diligencia. Incluso se imputaba algún otro cargo político, ¿no? A partir de ahí, pues ya pues surgen la suspicacia y las sospechas, ¿no? Porque alguien imputado, aunque es un mecanismo de garantía procesal, pero no deja de, cuanto menos, generar cierta...
Pero si no te imputa, no te puedes defender, ¿eh?
Claro, efectivamente. Mucha gente lo entiende mal. Si
es imputado, es culpable, ¿no? Es que si no lo imputo, no se puede defender.
Claro.
No tiene la figura del derecho, vamos.
Claro, pero bueno, ya tiende a la interpretación, ¿no? Y cada cual, bueno, pues cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿no? Luego, al final, todas se han quedado en nada, ¿no? La diferencia con estos tiempos es que ni siquiera esas denuncias habían sido admitidas a trámite, ¿no? Que era lo que yo me quejaba, ¿no? Porque es muy fácil rellenar una denuncia, ¿no? En un folio y decir que me ha robado, me voy al juzgado, le ponen el sello y apenas le ponen el sello por registro de entrada me voy a la prensa y digo, mira, que me han robado. No, no, eso ni siquiera está admitido a trámite, ni siquiera sabemos si hay prueba y luego cuando haya prueba y está admitido a trámite, pues el juez tendrá que abrir diligencia y abrir una causa penal, ¿no? Una causa penal o civil, ¿no? En este caso es que ni siquiera ha ocurrido. Hablamos de todas las causas del puerto deportivo en las que ni siquiera se ha abierto.
Nada.
Absolutamente. Se abrió diligencias por garantía procesal, sí, en el caso de los charters. La policía.
Tal, porque creía que había alguna.
No, no, a instancia del juez, ¿eh? Nada, fue el juez quien dijo: mira, pues, yo para mí no hay pruebas, lo voy a sobreseer, pero antes de sobreseer, investiguen ustedes por si hubiera algo. Y el AUDEF ha dicho definitivamente que no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que hay que poner en valor que después de 6 años no tenemos, como en otros gobiernos, una sospecha de corrupción y nos podemos equivocar, ¿eh?
Siempre
somos
una cosa
humanos y erramos.
Diciendo, se lo he dicho a Manolo, el gerente de Puerto Deportivo de la Almadena, Manolo Jiménez, y se lo he dicho a ti también y a Pablo, digo, si es que Encarnación Cortés está al frente de eso, que ha sido punta de lanza de luchar contra todo este tipo de cuestiones. Sería muy improbable que cayera en el mismo error que habría denunciado 7 años. Con razón o sin ella, con errores o no, con sentencias desfavorables a su denuncia o no, pero ella siempre ha sido vigilante al respecto. Por lo tanto, era imposible pensar que ahí hubiera algo, estando Encarnación Cortés ahí.
Pero Manolo, claro, fijaros para que lo entienda tu audiencia, ¿no? Nos ponen una denuncia por regular el mercado de los charters, ¿no? Los charters son las embarcaciones de recreo, ¿no? Que en tiempos anteriores, pues eran licencias que se otorgaban a dedo, ¿no? Tú llegabas allí, pedías la licencia y te la daban a dedo, ¿no? Y había a quien se le decía que no y a quien se le decía que sí. ¿Cuál era el criterio? Solo quien las daba lo sabía, ¿no? Entonces lo que eso genera, cuanto menos,
alguna duda,
¿no? Alguna preocupación, ¿no? Lo que hicimos fue todo lo contrario. Un concurso público donde se trataba de regularizar, donde había unos criterios, una baremación para darle cierta transparencia y normalidad, ¿no? Y eso es lo que nos han denunciado. Que se haya puesto en marcha un concurso público para otorgar la licencia de charter. Eso es lo que nos han denunciado y lo que ha dicho el juez. El modelo que habéis utilizado, que era la concesión administrativa, no es el correcto. Pero entendemos que hay que regularizar los charters.
Eso ha hecho buena voluntad.
Claro. Bueno, ¿y ahora cómo lo regularizas?
Pliego, hay que hacerlo. Pues dígame usted qué pliego convoco.
Claro, efectivamente. Eso ha sido todo, ¿eh? Ahora, de ahí a decir que el puerto deportivo es la nueva Malaya, que si la corrupción llega, no llega hasta las cejas, yo me parece que es más la guerra política y partidista de intentar arrancar un puñado de votos, ¿no?
Puerto Marina es la joya de la corona. Con esto vamos a terminar por hoy. Ahora te pregunto del Málaga y Unicaja, pero la joya de la corona se va a ampliar, se pierden los plazos, todo aquello que se hizo para la ampliación, las mediciones, las pivotaciones, toda la memoria, eso está perdido, fue mucho dinero, ¿eh? Se ha recuperado la concesión administrativa, la mantiene el Ayuntamiento de la Almadena, va a llegar la Junta diciendo otra cosa.
No, sí, estoy tranquilo, se va a mantener porque además es ahora en 2022 cuando toca la renovación, además la renovación se hace en base a una ley donde uno de los ponentes ha sido Manuel Jiménez, que es el propio gerente del puerto deportivo y ha sido ponente miembro de Marinas de Andalucía, y tenemos todos los perejiles para hacer la renovación. A partir de ahí empezaremos con las inversiones, ¿no? Porque ese es el compromiso, ¿no?, con la Junta de Andalucía. Cuando renueva la concesión, empezamos con las inversiones, ¿no? Respecto a los proyectos anteriores de aquella mega ampliación del puerto deportivo, nosotros hemos calculado que se ha perdido 1 millón de euros en proyectos, ¿no? Y pero claro, esos proyectos ya no valen absolutamente para nada, ¿no?
La pivotada, porque ya como todos sabemos, las corrientes cambian, lo que se había previsto en infografía y en mediciones reales ya no sirve. Hay una parada técnica, yo no recuerdo ahora, que la tenía en memoria de aquel momento, ahora no me acuerdo, que sin eso es volver a empezar de cero, en fin. Pero pasa mucho, ¿eh? ¿Cuántos proyectos desaladores hay en el cajón de los municipios de la Costa del Sol? Cuando vuelve a llover, se esconden.
Sí.
Y se han pagado los proyectos a los ingenieros, a los que lo han desarrollado. Cuando
o de presas.
La sequía, otra vez hay que empezar.
O la sierra. ¿Cuántos proyectos hay para conservar la sierra?
También.
Y se nos olvidan, ¿no? Y que ahora, cuando ocurre lo que ha ocurrido, la catástrofe de Sierra Bermeja, nos acordamos, ¿no?, de que tenemos que haberlo hecho. Ahora todos esos proyectos van a salir otra vez, se van a poner encima de la mesa. Y dentro de unos meses, Dios no lo quiera, es posible que se olviden de nuevo, ¿no?
Esperemos que no. El Málaga muy bien, Unicaja también, que es como parte de vuestra casa en Veraldada, sí, por muchos motivos. Bueno, y todos contentos, ¿no? Porque yo creo que al final, como estamos viendo, se está haciendo una buena gestión de presidente Antonio Jesús López Nieto, y es otra cara la que tiene el club completamente.
Sí, el Unicaja lo estoy siguiendo menos porque llevo unas semanas con muchísima gestión, ¿no? Pero el Málaga, que además tengo al secretario municipal, que es malaguista hasta la médula, sí estamos más al día por esto de la conversación diaria, ¿no? Y la verdad que estamos muy satisfechos en cómo está evolucionando el equipo y en la ilusión que está generando, ¿no? Creo que al final estamos sextos en la tabla, ¿no?, que tenemos expectativas y que el equipo está empezando ahora a granjearse, ¿no?, la ilusión de toda la afición, ¿no?
Entonces, luego el tema judicial sigue donde está, y el enfrentamiento de los dueños reales también, y es un cacao porque aquí no terminamos nunca, pero bueno, esperemos que el metro judicial no hierre en ciertas cosas, que parece que es errado, algunos dicen que no, yo pienso que sí. Y bueno, la cuestión es que hemos llegado hasta aquí, que Blue Bay ha ganado todos los juicios, alguna razón llevará, aunque alguno no quiera, le quieran negar el pan y la sal, cuando uno gana todos los juicios, que algo habrá hecho bien.
Claro.
Pero en fin. Pues Víctor, nada, muchas gracias por estar con nosotros.
Antonio, muchas gracias a vosotros y a todos tus compañeros y compañeras.
A algún otro compañero, ¿no? ¿No queréis preguntar nada? Pues si no queréis preguntar nada, tengo ya a José Moreno mirándome, no sé qué me quiere contar.
No, no, que está presentando José y que le diera paso para la siguiente sección.
Vamos a continuar con el programa, Antonio. No sé si queremos añadir algo más al respecto.
No, no, por mi parte.